¿Cómo era Potosí en sus inicios?
Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la ciudad de Potosí. De plata eran también las vajillas de las casas, las cunas de los recién nacidos, los orinales de los señores. De plata se hacían los altares de las iglesias y las alas de los angelitos que volaban sobre los altares.
¿Pero qué estáis inventando? ¿Os habéis vuelto locos?
Será lo nunca visto. Nadie olvidará la fiesta de Corpus de este año. ¡Un sueño! Hablarán de esta ciudad en todo el virreinato.
Levantaremos adoquín por adoquín y así brillará hasta el suelo que pisamos.
Y levantaron adoquín por adoquín y empedraron las calles de Potosí con barras de plata pura.
Oiga, ¿y dónde estará ese lugar? Parece como un cuento de Alibaba.
Por Dios, señora, ¿quién no sabe dónde está la ciudad de Potosí?
¿Y dónde está?
Bueno, pues Potosí, ajá. Potosí, Potosí está ahí, pues.
¿Dónde ahí?
Bueno, entiendo que en Colombia, o no sé, qué sé yo, no sé, más bien yendo hacia Venezuela, o por el sur, por la frontera, que digamos que...
¿Digamos qué?
Ajá. Bueno, digamos que no sé, ya está, realmente no sé.
Pues hace 400 años, amigo, todo el mundo sabía demasiado bien dónde estaba Potosí.
En el corazón de Bolivia, en los altos páramos andinos, está la Villa Imperial de Potosí. Y en Potosí está el Cerro Rico, el Sumac Orco, la mayor mina de plata de nuestro continente. En los primeros años de la colonia española y durante muchísimos años más, Potosí fue la ciudad más grande de América, cuando ni siquiera se oía hablar de Nueva York. Tenía más población que las más importantes ciudades de Europa: Roma, París, Sevilla. La fabulosa mina fue descubierta apenas 50 años después de llegar Colón a América. Y desde ese momento se volcó sobre Potosí una avalancha de buscadores de tesoros, caballeros, soldados y frailes. En pocos años se hacían ricos y levantaban con la plata templos, palacios, monasterios y burdeles.
Lo que me encanta de esta ciudad es que aquí se le puede prender un candil a Dios y otro al diablo.
Y los dos candiles de plata, mamita.
Así se imaginaron José Ignacio y María López Vigil en su radioteatro 500 engaños. La ciudad se encuentra a las faldas del Cerro Rico, llamado también en el idioma quechua Sumac Orco, Cerro Majestuoso. La temperatura en la época invernal desciende tranquilamente a los 12 grados centígrados. Es que Potosí se encuentra a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, convirtiéndose en la segunda ciudad más alta del mundo. Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Potosí capital tiene más de 145.000 habitantes, con proyecciones estadísticas indican que en la actualidad son cerca de 200.000 los habitantes. Hay que destacar que en 1573, el primer censo mandado a levantar por el virrey Toledo dio una población de 120.000 habitantes, de los cuales más del 90% eran indígenas. En pocos años, ese asiento minero del siglo XVI se convirtió en Villa Imperial. Se dice que del Cerro Rico de Potosí se extrajeron 2.000 millones de onzas de plata. Con el repunte del precio de los minerales, hasta hace un par de años se extraía diariamente alrededor de 4.000 toneladas de mineral al día. Desde 1545 hasta la fecha, el Cerro Rico de Potosí ha seguido siendo explotado sin parar. Entre los años 1572 y 1900 se explotó el mineral plata. En el periodo 1900 a 1985 se explotó mayormente el estaño y desde 1985 se explota los complejos minerales de zinc, plata y plomo. En todo este tiempo, la minería tuvo sus momentos de auge, pero también de caída. Sin embargo, en el Cerro Rico de Potosí, el trabajo casi nunca tuvo pausa. Algunas veces con miles de trabajadores y en otros momentos con muy pocos. En la actualidad, en el Cerro Rico de Potosí trabajan cerca de 15.000 mineros, la mayoría de ellos organizados en cooperativas mineras. Al otro lado del Cerro Rico se instaló la empresa minera Manquiri, subsidiaria de Coyur Dalén Mines Corporation. Esta empresa privada produce lingotes de plata a partir de la remoción y el procesamiento metalúrgico de pallacos, desmontes, sucus y otros minerales que se encuentran en las laderas del Cerro Rico de Potosí. En los últimos días se cuestionó los trabajos que realiza la empresa Manquiri. Se le acusa de contaminar el agua que consume la población potosina y principalmente de poner en riesgo la estructura cónica que tiene el Cerro Rico. El representante del Defensor del Pueblo en Potosí, Eduardo Maldonado, advierte que los trabajos en el cerro deben ser racionales.
Que sigan trabajando, siempre y cuando no pongan en riesgo la morfología del cerro y sobre todo la forma cónica, lo que queda de la forma cónica de la cota 4400 hacia arriba. Seguramente toda la información técnica acompañará la respuesta que el gobierno central y demás autoridades hagan llegar, reitero, como hemos solicitado en la conferencia de prensa, al Comité Cívico y a la Central Obrera Departamental. Porque nosotros confiamos y creemos de que los hermanos cooperativistas y la misma empresa minera Manquiri van a respetar la ley, van a respetar la norma y van a respetar el hecho de que se trata de un símbolo patrio. Lo que estamos pidiendo es que continúen desplegando sus actividades con toda normalidad y que esto sea de la cota 4400 para abajo y que no pongan en riesgo la estabilidad y la morfología del Cerro Rico.
Tanto cívicos como cooperativistas decidieron elaborar una ley que regule el trabajo minero en el Cerro Rico. Potosí jugó un rol importante en la generación de recursos económicos para el Estado. Hasta hace poco, la minería era el segundo exportador que generó grandes recursos. El Cerro Rico de Potosí hizo rico a muchas personas y durante muchos siglos. Sin embargo, la pobreza sigue instalada en la ciudad de Potosí. Es paradójico cómo el Cerro Rico genera también condiciones de miseria. Subimos hasta el mismo Cerro Rico de Potosí y constatamos que existen familias que sobreviven, ya que no cuentan con agua potable, ni luz, ni vivienda adecuada, y el pago que reciben está lejos del salario mínimo vital en Bolivia. Doña Lucía nos contó la vida de las mujeres guardas que cuidan las bocaminas.
Casi 14 años trabajo en el cerro. Algunas compañeras casi, como estamos viendo, ¿no ves? Sufren de agua, de luz, todos sufrimos. Y entonces algunas compañeras no tienen su sueldo, algunos no pagan. Algunos, casi mayoría, casi estamos sufriendo en el cerro. Casi estamos 150 guardas somos. Las familias más altas somos, todo el cerro estamos. Pero nosotros necesitamos que nos ayude. El gobierno también ha dicho, estamos ayudando al pobre, se ha dicho. Ni siquiera el gobierno nunca no ha llegado a nosotros, como vivimos las guaguas también, ningún juguete no llega al cerro, como nosotros vivimos y las compañeras también necesitan, algunos mujeres solas somos, algunos estamos con maridos, después y el marido también, a veces también, de la compañera también, su marido como había tomado, no ve toda la noche, la compañera solita había rondado, cualquier cosa, el ratero viene, nos mata, no tenemos ni para defendernos, nada no tenemos en el cerro casi. Así día y noche, casi día y noche nosotros rondamos. Una mujer salimos cuando ladra el perro, salimos, rondamos. Entre ciruatas nos llamamos. ¿Quién nos defiende a nosotros? Ni siquiera no tenemos un caja segura, también no tenemos. Pero nuestros jefes, ¿qué cosa a nosotros nos ayudan? Nada nos ayudan. El sueldito nomás nos paga, el sueldito, pero poco es.
No
nos alcanza. No, para nada. A veces víveres con 100 bolivianos, a ver, anda a comprar para eso. Y después te compras cualquier cosita. Ni conocemos casi nosotros en el cerro carne. Así compramos con 100 bolivianos y bajamos. Hasta aquí al Roberto, ¿con cuántos habían taxis? 60, a veces con 50, bueno, para eso no me han sido también saca. Y las compañías, eso no me sería muy para
nada. En cuanto a los servicios, por ejemplo, agua, luz.
Agua, agua, no hay. Aquí por Copajera, contaminado, Copajera están tomando mis compañeros. Algunos, sí, algunos por Copajera están tomando mis compañeros. Sufren, las guaguas también no tienen ni salud, nada, no tienen mis compañeros. Así estamos en el cerro, casi 150 guarda por camino. Somos mujeres guardas, somos, y pero nuestras familias, algunos mis compañeras tienen 5, 6, en un cuartito vivimos casi 7 personas, 8 personas, 10 personas vivimos. Ahí comemos, ahí estudian las guaguas, ahí también dormimos, ahí dejan los materiales, todo en ese dormimos. ¿Qué vamos a hacer? Pero cuando bajamos abajo, ¿quién nos va a dar plata? También de eso nosotros hacemos estudiar nuestros guaguas.
Doña Margarita sueña con un futuro mejor para ella y sus hijos.
Y es igual que nosotros también, son esposas de mineros que se han fallecido o son ya enfermos los trabajadores que han trabajado en la mina o en cambio son del campo, vienen emigrando. Esas familias trabajan aquí, no trabaja una familia que tiene su casa, su auto, no. Todos son pobres y donde venimos, seguimos viniendo a sufrir. Nosotros tratamos de que estudien nuestros hijos. De eso sí, en este sector estamos organizados, nuestros pequeños estudian. Nuestras hijas jovencitas también aún trabajan, hacen el trabajo de la mina y aún estudian también. Yo quisiera que haya un apoyo por lo menos con material escolar. Nuestro sueldo ya no alcanza. Ya no podemos.
Yo, ¿cuánto les pagan?
400 a mí me pagan. Y ahora mi hijito, por ejemplo, yo le he llevado, no puedo mantenerlo a los 4 a un internado. Y mi hijo está lejos, está aquí al lado de Oruro. Y a mi hijo tengo que mandar, y una mamá sola, ¿cómo se siente que tu hijo esté en otro lado, tus otros hijos en otro lado? Y eso yo quisiera que se sensibilicen los mineros también, y la población, o el gobierno más que todo. Ahora es cuando necesitamos una ayuda, después, cuando sean jóvenes, si nosotros también, igual que nuestros esposos, nos vamos a perder. Eso es lo que queremos, un apoyo para nuestros pequeños, aun cuando ellos necesitamos apoyo. Quizá a nuestra edad van a llegar ellos y la misma suerte van a buscar trabajar en la mina, van a ser amigos, también van a ser empleados. Eso no queremos nosotros, queremos que sea algo en la vida de nuestros hijos.
El Cerro Rico de Potosí sigue generando grandes riquezas, pero también condiciones de miseria. Mario Luis Huaita, Aklo, Potosí.